Vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿De quién eres hijo o hija? Ya la vista se ofusca, las nubes hacen que no se pueda ver la luz esplendente en los cielos, las tinieblas han llenado la faz de la tierra y la oscuridad ha penetrado hasta la más recóndita cavidad de todo ser humano. Todo el ámbito de referencias ha sido permutado, los valores volteados, y a las nociones se les ha cambiado su primigenio significado. Los antiguos arquetipos han sido borrados por un elaborado y compuesto diseño de manipulación. Toda noción de Dios ha sido ridiculizada, despreciada y reducida a nada. El hombre ha sido elevado como por encima de todo lo que se llama Dios, como independiente, solitario y único. La familia, dicen, no existe. Es una concepción cultural que nos ha sido impuesta. El matrimonio, afirman, no es algo entre un hombre y una mujer. Hay otras varias posibilidades. La práctica sexual, exclaman, no se limita al matrimonio. Semejante pretensión aprisiona a los hombres con una única mujer, habiendo tantas de que disfrutar. Los sexos, enseñan, no solo son dos, el masculino y el femenino, sino que hay muchos más asediados por dicha cultura determinante y anticuada. Según ellos, a los niños hay que convencerlos casi antes de que sepan distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. A los adolescentes hay que incitarlos a desenfrenarse en todas estas disoluciones. A los jóvenes, que en busca de conocimiento acuden a los centros universitarios, hay que adoctrinarlos con multitud de argumentos que permeen por completo sus mentes y sus almas. En la segunda Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 6, son solo dos versículos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre con la necesidad de aprender, siempre estudiando, pero nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una muy breve descripción de la sociedad en que estamos, del tiempo en que nos encontramos. Pero más allá de esta atmósfera mortífera y letal, encima de estas nubes de oscuridad que han ensombrecido esta generación, y mucha más gloriosa, como la luz es mucho más gloriosa que las tinieblas, la dorada claridad de Jesús irradia desde su trono eterno a aquellos que oyen su palabra con atención y le reciben en sus corazones. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el capítulo 12, versículo 44, nos dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que miremos a aquel que es la luz, oigamos a aquel que es la verdad, al Verbo de Dios, a la palabra de Dios, al Señor Jesús, y recibamos la vida que es la luz de la humanidad. Veamos cómo se ha formado esta atmósfera actual, retrocediendo hasta cuando no había nada ni nadie más que Dios mismo, el dador de su palabra. Acudamos así a su palabra, que es su revelación en su Hijo unigénito. En el primer capítulo de Génesis nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios hizo los cielos y la tierra por su palabra y todo su ejército por el aliento de su boca. Ahora veamos la rebelión en el ejército del cielo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te eché de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, que a causa de la multitud de sus contrataciones, pecó contra Dios, quien lo puso en ceniza sobre la tierra. Se rebeló contra Dios, incitando a multitud de huestes celestiales, a ángeles, a seguirle en su pecado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Apocalipsis 12, 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo es este gran dragón, esta serpiente antigua, y sus ángeles, que son comparadas con la tercera parte de las estrellas del cielo, no tuvieron ya más lugar en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Veamos la astucia de la serpiente antigua ante el hombre que gobernaba la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio esta autoridad al hombre. Ahora en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así la mujer fue seducida por sus sentidos a obedecer al diablo, y el hombre decidió obedecer a su mujer. Desde entonces, la raza humana quedó bajo la potestad de Satanás. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, es un versículo breve, nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 3, son varias citas breves. Segunda de los Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Juan 14, versículo 30, el Señor Jesús dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, Efesios 2, versículo 1, nos dice: y él os dio vida a vosotros, está hablando de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo entero está bajo el maligno, bajo el diablo, Satanás. Él es el Dios al que los incrédulos obedecen y rinden culto. Es el príncipe que gobierna este mundo y al que esta generación da honor. Es también el príncipe de la potestad del aire, de la atmósfera de mentira que respiramos cada día. Pero Dios quiso revelar la verdad a los hombres privados de la misma, escogiendo por gracia a Israel y explicándole el camino de la vida eterna. En Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios habló diciendo: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni el diablo, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ni sus ángeles, que manipulan a tantos hombres y mujeres, ni la mujer, engañada por el mismo diablo, ni el hombre, sujetado voluntariamente al yugo de Satanás. No rendirás culto a ninguno de ellos. Solo Dios, el Señor, tu Creador, el Verbo encarnado, que es la vida y la luz de los hombres, debe ser adorado y debe llenar la vacía habitación del corazón de cada uno de los hombres y mujeres. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Para alcanzar el reino de Dios, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este amor a Dios y al prójimo es mayor que todos los holocaustos y sacrificios, mayor que todo lo que pudieses hacer para Dios, mayor que cualquier servicio o aún que entregar el mismo cuerpo a la muerte por causa de Dios. En la primera, los Corintios 13:3, es un versículo solo, dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ciertamente el pueblo de Israel, aun habiendo recibido estos mandamientos de vida de parte de Dios, era totalmente incapaz de cumplirlos, por cuanto todos los hombres quedaron bajo la potestad de Satanás y de sus ángeles y esclavos del pecado en Adán. Veamos el estado del pueblo de Israel, de este pueblo que recibió este mandamiento, cuando el Verbo de Dios se hizo carne, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, se enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este relato puede parecer extraño a los ojos de la cultura moderna. Un hombre con espíritu inmundo debió ser algo excepcional, ¿verdad? Pero no era excepcional, era algo muy común. En el versículo 32 de este mismo capítulo 1 de Marcos, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que había muchos endemoniados, por lo que el Señor Jesús echó fuera muchos demonios. Bien, debe ser algo de antaño, del pasado. Hoy ya no se dan estos casos, pero todo lo contrario. Si antiguamente había muchos endemoniados, hoy hay muchísimos. Por cuanto la maldad se ha multiplicado y el hombre se ha afirmado en su elección de dar culto al mismo hombre como Dios, que es dar culto al diablo, al engañador y promotor de esa idolatría, abriendo las puertas de su corazón a estos espíritus de demonios, bajo la autoridad de los cuales quedan esclavizados. Veamos un caso más para descubrir nuestra sociedad. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hoy en día, si hay un caso como este, si hay un hombre o una mujer que ande de día y de noche dando voces en los montes y en los sepulcros, y que vaya hiriéndose con piedras, rápidamente dirían: este hombre está loco, hay que encerrarlo en un manicomio para la seguridad de la sociedad. Pero el problema de este hombre no es que estaba loco, es que estaba poseído, y no por un demonio, sino por una legión de demonios. Y Jesús, el creador del universo, el Dios todopoderoso, hecho hombre, tan solo con decir a estos espíritus inmundos: salid de él, salid de este hombre, lo liberó, de modo que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, en su razón. La sociedad de ese entonces, igual que la sociedad actual, cuando vio esto, dijo a Jesús: te rogamos que te vayas de nuestros contornos. Como dice en el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, vete, por favor. Déjanos a nosotros construir nuestras instituciones, establecer centros psiquiátricos, centros de rehabilitación. Déjanos seguir con nuestros manicomios. ¿Para qué librar a estas personas inútiles? Es mejor atarlas con cadenas. Solo que antiguamente las ataban con cadenas y con grillos físicos, y hoy los atontamos con pastillas y los encerramos en manicomios. Pobres almas que llegan hasta las puertas de la muerte, que se hunden en depresiones, que son atacados por ansiedad, por el miedo, por el pánico, que pisan el umbral del infierno hacia el cual son dirigidos por estos demonios. ¿Se les ha de dejar así? Pero gracias que Jesús, aun sabiendo que lo iban a rechazar, que le iban a decir: vete de nuestros contornos, no obstante, él fue y encontró a este hombre y lo liberó por completo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14, Lucas 4, 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro estar oyendo». Así que el Señor Jesús vino a darnos buenas nuevas a los pobres, a nosotros, los descendientes de Adán, nacidos en pecado, a sanar a los quebrantados de corazón, azotados por nuestra propia maldad y quebrantados por nuestros pecados, a pregonar libertad a los cautivos del pecado, los cautivos del diablo y de estos espíritus de demonios, sus ángeles, a poner en libertad a los oprimidos por espíritus demoníacos, por huestes de maldad, y a predicar el año de la buena voluntad de Dios. Pero ¿no es Dios santo, puro y justo? ¿Justificaría él al impío sin condenarle? ¿Declararía él perfecto al pecador impenitente? ¿Haría él limpio al hombre sucio en rebelión y abrazado a la impiedad? En Hebreos capítulo 9, versículo 22, es solo un versículo, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, ni justificación, ni remisión. Sin sangre derramada no hay salvación ante el Dios santo, puro y justo. ¿En qué consiste, pues, esta buena voluntad de Dios? ¿Cuáles eran las buenas nuevas para con los hombres? Jesús mismo iba a tomar nuestro lugar de pecador ante el juicio divino. Él iba a sufrir nuestra condenación. Él mismo nos iba a redimir de nuestra esclavitud, del pecado y del diablo, con su sangre preciosa que iba a derramar por nosotros, con la que nos iba a comprar. Y gloria a su nombre, lo hizo por ti, lo hizo por mí. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, tenemos este relato de cuando el Señor Jesús fue decidido a tomar nuestro lugar. Y nos dice Juan 19, 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús fue al monte de la Calavera a tomar tu lugar. Fue cargando su cruz para pagar tu rescate. Y fue voluntariamente a sufrir el juicio que tú merecías, la condenación que ibas a sufrir tú. ¿Y qué hizo entonces el pueblo de Israel, instruido por Dios con el mandamiento de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y de amar a su prójimo como a sí mismo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 13, cuando tuvieron al Señor su Dios delante de ellos, Lucas, capítulo 23, versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ni he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni un Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en una ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Así como los gadarenos rogaron al Señor Jesús que se fuera de sus contornos cuando había liberado a ese endemoniado, también los principales sacerdotes, los gobernantes del pueblo de Israel, gritaron: fuera con este, crucifícale, crucifícale, sea crucificado. Así también el filósofo Friedrich Nietzsche cimentó las bases del pensamiento moderno publicando su deicida afirmación: Dios ha muerto. Y así la sociedad de hoy aborrece a Dios. Y de igual modo, cada vez que blasfemas su nombre, cada vez que decides no tomarle en cuenta, cada vez que lo desobedeces, cada vez que actúas en rebeldía contra él, cada pecado que haces, por pequeño o insignificante que te parezca, estás negando su nombre, su dignidad, su derecho, su palabra, y por consiguiente estás deseando que Jesús se vaya de tus contornos, que sea crucificado, que muera. Pero Jesús ya no va a morir otra vez. ¿Entiendes la gravedad de tu pecado? La intención de cada pecado que has hecho, intención cubierta o encubierta, era matar a Dios. Por lo que Dios requiere que te arrepientas y que creas en el Evangelio, en sus buenas nuevas, en su sacrificio sustitutorio. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios nos ha reconciliado con él en el cuerpo de Jesús, que fue muerto en nuestro lugar, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estando muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos con él en su resurrección y perdonándonos todos los pecados, limpiando nuestra conciencia de toda culpabilidad. Como también nos dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que él borra toda nuestra conciencia de culpa. Pero Cristo no solo venció al pecado, sino que venció a Satanás y a sus huestes. Despojó a estos principados y a estas potestades diabólicas, los expuso públicamente para que conozcamos que son espíritus caídos, y triunfó sobre ellos en la cruz. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 18, nos dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie te prive de tu premio, haciéndote ejercer culto a los ángeles caídos. Tu alma ha sido redimida a un precio muy alto. No te dejes manipular. A los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Libertador, creyendo en su maravilloso nombre, él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha engendrado de su Espíritu. Él nos ha dado una naturaleza nueva que no es esclava del pecado. Nos ha hecho libres de nuestra naturaleza esclava del pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo explica. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si aún no has sido engendrado de Dios, entonces no eres hijo de Dios. Así, ¿de quién eres hijo? Vayamos al Evangelio de Juan, hagamos una lectura en el capítulo 8 y en el versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, «Nuestro Padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Los judíos protestaban diciendo, «Jamás hemos sido esclavos de nadie». Y Jesús les replicó, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Solo el Hijo de Dios te puede liberar de tu esclavitud del pecado en la que has nacido y en la que has crecido. Jesús añadió a los judíos, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». En cuanto eres hijo de Dios, amas a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero hasta que no seas engendrado de Dios, eres totalmente incapaz de amar a Jesucristo, ya que eres hijo de tu padre, el diablo, el homicida y deicida, y como hijo del diablo tienes sus mismos impúdicos deseos y quieres hacer esos deseos. Pero el Espíritu de Dios ya profetizó contra estos actos desde hace mucho tiempo atrás, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evitas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuántos hombres hay hoy que, entre otras cosas, son amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, como profetizó el Espíritu de Dios? Hombres que nunca se sacian de fornicar, mujeres cargadas de adulterio, que no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, hasta que desciendan a las llamas eternas y sean consumidos por el fuego del infierno. Es algo serio, es algo de lo que prestar atención, a lo que prestar atención. Si este es tu caso, por amor de tu alma, despierta, acude al Señor Jesús, póstrate a sus pies aborreciéndote a ti mismo, arrepentido, y clama ante el trono de su gracia por tu perdón y por tu liberación. Pero no te engañes, has sido poseído por espíritus de demonios a los que voluntariamente has abierto la puerta de tu corazón. Leámoslo en Judas, capítulo 1, versículo 12. Judas, capítulo 1, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Estos hombres se apacientan a sí mismos. Son nubes, pero sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales, pero sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que arrastran a las mujercillas cargadas de pecado y que espuman su propia vergüenza para su propia perdición. Pero prestemos atención, son estrellas errantes. ¿Y cuáles son las estrellas que fueron arrojadas del cielo por Satanás? Son espíritus demoníacos que andan errantes buscando reposo, y cuando hayan un hombre o una mujer que les da lugar y autoridad en su corazón, entonces los poseen y los esclavizan. No te identifiques con estas estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Jesús las venció en la cruz para que no puedan tener más autoridad sobre ti, y las expuso públicamente para que por su palabra las descubras y seas despojado de ellas por el poder de Cristo. Para que no pienses que eres tú el que caes, eres tú el que no puedes. Son espíritus demoníacos a los que has abierto la puerta de tu corazón y te quieren arrastrar a la oscuridad eterna. Estos espíritus te hacen sentirte incómodo cuando oyes la palabra de Dios, porque se sienten descubiertos y tienen miedo de que pierdan tu cuerpo como medio en el que desahogarse y manifestar sus pecaminosos deseos y llevarlos a la práctica. Hoy estás oyendo la palabra de Dios, pero vela, porque no obstante, si no acudes hoy a Jesucristo, habrás adornado y barrido tu corazón para una posesión mayor y tu postrer estado será peor que el anterior. Veamos cómo nos lo explica el Señor Jesús en Mateo, capítulo 12, en el versículo 43. Mateo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si tú entiendes la palabra de Dios, que ha descubierto a estos espíritus de demonios, entonces este espíritu queda restringido por tu conocimiento de él, porque ha sido descubierto. Entonces sale y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces vuelve a su anterior casa, que eres tú, y encuentra que no solo está desocupada, sino que también está barrida y adornada. Porque puesto que has conocido que era un espíritu de demonio y que podías ser libre acudiendo a Jesús, no has querido ser libre. Entonces, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran en ti y tu primer estado pasa a ser peor, tu postrer estado pasa a ser peor que el primero. Es cuando una persona se da cuenta, identifica a estos espíritus por la luz de la palabra de Dios, ve que son espíritus de demonios, entonces o bien acude al Señor Jesús y es hecho libre, o bien ese espíritu queda restringido porque uno lo ha descubierto, pero uno no acude a la liberación del Señor Jesús. Entonces ese espíritu sabe que puede, no como antes que estaba manifestándose en ti sin que tú lo identificases, sino sabe que tú lo has identificado y que te parece bien convivir con él. Entonces toma otros 7 peores y entra y tu postrer estado viene a ser peor. Este es un juicio de Dios para los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, habiendo oído el mensaje glorioso de su evangelio. Nos lo dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 28. Romanos 1, 28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero este no es el único caso, este caso que hemos visto, y debido a la abrumadora atmósfera de mentira que nos rodea, examinémonos nosotros mismos a los que hemos oído el Evangelio de Dios y veamos otras manifestaciones de las obras de la carne sujeta deliberadamente al diablo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Epístola a los Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay espíritus de adulterio. ¿Cuántas familias rotas por el adulterio? Espíritus de fornicación y lujuria. ¿Cuántos jóvenes hoy les dan libre acceso en sus corazones, en sus cuerpos, quedando esclavos de estos espíritus y paralelamente de espíritus de lascivia, de masturbación y de adicción a la pornografía? Estos jóvenes son incitados a las orgías constantes. Cuando salen de fiesta a comer y a beber inmoderadamente y a cometer otros excesos, satisfaciendo viciosamente sus apetitos y pasiones desenfrenadas, quedando esclavos de espíritus de borracheras, espíritus de drogadicción, espíritus de tabaquismo, etcétera, etcétera. Son espíritus a los que han dado acceso. La palabra de Dios dice: acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera a los Corintios 6, 9. Nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de los corintios habían sido de estos esclavos de estos espíritus, pero ya fueron lavados, santificados, liberados, levantados por el poder de Cristo, porque creyeron, porque acudieron a Él. En Efesios capítulo 5, versículo 5, Efesios 5, 5, nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que, si te tienes por cristiano, y eres adúltero o fornicario, o eres lascivo, es decir, propenso excesivamente a los deseos sexuales, o participas en orgías, o eres borracho o maldiciente, no heredarás el reino de Dios. Oye las palabras del Señor Jesús, sentado en su trono, hablando en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que, después de hacer este recorrido, pregúntate otra vez: ¿de quién eres hijo o hija? Hemos visto la caída del diablo y sus ángeles a la tierra. Hemos visto la desobediencia del hombre y su entrega deliberadamente al diablo. Hemos estado viendo que el diablo es el dios de este siglo, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hemos visto que el camino de la vida eterna es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y cómo desde antaño habían muchos endemoniados y el Señor los hizo libres. Hemos visto cómo la sociedad ruega a Cristo que se vaya de sus contornos, mientras encierran a las almas atormentadas en sus manicomios y los encadenan internamente atiborrándolos de pastillas. Hemos visto que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. También hemos visto que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No podíamos ser redimidos de nuestro antiguo amo, que era el pecado y el diablo. Pero hemos visto que Jesús fue voluntariamente cargando su cruz hasta el monte de la calavera para pagar nuestro juicio, nuestra condenación, para llevar nuestro pecado, para redimirnos con esa sangre que derramó de nuestra esclavitud al pecado, de nuestro antiguo amo, para que fuésemos suyos, de la vida eterna, de la verdad. Hemos visto el grito del pueblo instruido por Dios diciendo repetidamente: sea crucificado. Y cómo es lo mismo que afirmó Nietzsche más tarde diciendo: Dios ha muerto. Y cómo cada vez que no tomas en cuenta a Dios, cada vez que lo desobedeces, en cada rebeldía y pecado le estás negando, por consiguiente estás deseando que Jesús se vaya de tus contornos, que sea echado fuera de la tierra, que sea crucificado, que sea muerto, y que por lo tanto eres incapaz de cumplir el mandamiento de vida, de amar al Señor tu Dios de todo tu corazón. Hemos visto que hay espíritus de adulterio, fornicación y lujuria, de lascivia, masturbación y adicción a la pornografía, de borracheras, de drogadicción y de tabaquismo, y que si practicas tales cosas no heredarás la vida eterna, y que Dios quiere que te arrepientas y que creas en el Evangelio, en sus buenas nuevas, en su sacrificio sustitutorio. ¿Te has arrepentido ya? Si no lo has hecho, debes ver la gravedad de tu pecado. Debes ver que has buscado ansiosamente la muerte del Hijo de Dios cada vez que lo desobedecías, en cada pecado pequeño, entre comillas, que hayas cometido. Y por lo tanto, no solo no le has tomado en cuenta, sino que además has sido rebelde contra él, negando su nombre, su dignidad, su derecho y su palabra. Hay un versículo, es breve, en Proverbios 28, 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Hay algunos que piden perdón criticando al mismo tiempo a los demás, aunque reconocen que ellos también han fallado. Culpabilizan a los demás para justificarse ellos, tratando de disminuir la culpa de su pecado. Estas personas no se están arrepintiendo, sino que añaden a su pecado homicidio y a su homicidio juicio sin equidad. Hemos cantado: y culpaste a los cielos y a la tierra del mal que tus manos hicieron, y en ti está, y quieres que el sol salga por ti, y que la luna bese tu emoción, y que los ríos corran a tus pies, y las aves por ti entonen canción. Deben darse cuenta de que no se trata de que alguien ha pecado contra ellos, sino de que ellos han pecado en primer lugar contra Dios, porque todo pecado contra cualquier persona es contra Dios siempre. Y en segundo lugar, contra tales personas han pecado. Deben, por tanto, pedir perdón a Dios por ello y luego pedir disculpas a las personas a las que, además de haberlas dañado, han juzgado sin equidad y han criticado maliciosamente. Cuando un alma ve la horribilidad de su estado pecaminoso, cuando percibe la hediondez de la elección deicida de su alma contra Dios, cuando se da cuenta, como dice la palabra, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, entonces, hastiado de sí mismo y aborreciéndose por completo, clama a Dios pidiendo perdón y pidiendo misericordia. Este es el verdadero arrepentimiento para con Dios. Lo demás es una apariencia de justificarse uno mismo, de culpabilizar a los demás, de atenuar la gravedad del pecado de uno y pretender así que esa oración llegue hasta el trono de Dios. Pero para que no nos engañemos, debemos tener en cuenta que el arrepentimiento va unido al creer en el Evangelio. Como el Señor Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. No obstante, algunas personas deciden acudir a Dios arrepentidos, pero bien conscientes de que seguirán cultivando una adicción. Es decir, se arrepienten, entre comillas, contemplando al mismo tiempo que seguirán en convivencia con un espíritu de demonio, amando ese pecado y amando a ese espíritu demoníaco. Aunque confiesan que tienen dicha adicción, y según ellos están más que arrepentidos de todos los demás pecados. En Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no basta en confesar que uno tiene una atadura, un vicio, un pecado frecuente, sino que la palabra de Dios nos dice que el que confiesa el pecado y se aparta, este alcanza misericordia. ¿O querrán que el Espíritu de Dios acepte convivir con un espíritu de demonio en sus corazones? ¿Querrán acaso provocar a celos a Dios? ¿O es que son más fuertes que Él? Estas personas nunca han creído totalmente en el Evangelio, ya que no creen que el poder del Cristo resucitado es suficiente para hacerlos libres de esa esclavitud espiritual. Dicen que vienen a Dios, pero nunca creen que Dios es poderoso para hacerlos libres. Siempre se quedan en el lado natural de la cruz, donde Jesús murió, y no en el otro lado, el lado de la resurrección. Entonces, pues, sin fe, nos dice la palabra, es imposible acercarse a Dios. Cuando uno cree bastante, mucho, pero no cree del todo, cuando uno viene a Dios queriendo recibir perdón, pero queriendo llevar un pecado consigo, una atadura, un vicio, y queriendo preservarlo, solo ese, solo me permitiré ese. ¿Cómo? ¿Cómo que solo me permitiré ese? Solo dejaré ese espíritu de demonio habitar en mí. ¿Y entonces quieres que el Espíritu de Dios venga a tu corazón? El arrepentimiento sin completa fe no tiene valor delante de Dios, por lo que tales personas deben tener en cuenta la amonestación de Dios, su advertencia, en Proverbios 28:9, que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si vas a orar así, mejor que no ores, porque tu oración será abominable delante de Dios. No llegará a su presencia, no será respondida. Pero si te das cuenta, por amor de tu alma, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Dios. En Juan 6:37 dice: al que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Si tu caso es cualquiera de los que hemos citado anteriormente, quiere decir que nunca has venido a Jesús. Pero ven hoy a Jesús, y al venir a Él, Él no te rechazará, sino que te recibirá con sus amorosos brazos abiertos y te abrazará. Oye, pues, el llamamiento de Dios, pero presta atención, como si fuese la primera vez que lo oyeses, como recibiendo aquella promesa que nunca has experimentado, aunque la hayas oído muchas veces. Las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, diciéndonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a su nombre.